Tendríamos que pensar qué es lo que el mundo llama con esa sobada palabra de amor, ¿no? Que tanto se utiliza en las canciones populares, en la música y en el lenguaje cotidiano. De lo que hablaríamos, claro, es de ese impulso casi químico, una fuerza incomprensible que uno siente a veces de atracción por otra persona y que igual que viene, se marcha, ¿no? Es una fuerza como una reacción que uno tiene y que durante un tiempo parece que nos domina, que va más allá de cualquier otro compromiso que podamos tener en la vida. El odio, sin embargo, si nos fijamos, parece permanecer más que el amor. En un sentido, como algunos dicen, parece ser más fuerte que el amor, porque desde luego hay odios que duran toda la vida. Y desde luego a la persona que la tienes atravesada, a la persona con la que sientes antipatía, qué difícil es que eso cambie. A lo mejor puedes llegar a la indiferencia, pero desde luego al amor naturalmente no llegas, ¿no? Aunque dicen que hay relaciones de amor y odio, y hay algunas particulares formas en las cuales se muestra a veces el afecto juntamente con los continuos roces y conflictos, vemos la realidad que lo que parece dominar muchas veces la vida es la animadversión. Dice la sabiduría popular que uno ha de escoger bien sus enemigos, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que te van a acompañar toda tu vida y depende bien de a quién eliges en ese sentido. Pero ya el cinismo de ese proverbio te muestra también cómo para la observación y el conocimiento de muchas personas parece ser que es el odio lo que más te acompaña, más que el amor. El Señor Jesús, por lo tanto, vemos que tiene mucho que decir de ello, pero lo hace a partir de la ley de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 21, desde el versículo 12, que da unas leyes en las cuales quiere poner un límite y restricción a ese odio que lleva al deseo de venganza, que lleva una y otra vez a querer e ir más allá de la ofensa que hemos recibido. Dice así en Éxodo 21, desde el número 12 de los versículos de Éxodo 21. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñieren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto al que lo hirió. Solamente le satisfará, porque estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Y si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces vendrán el buey vivo y partirán el dinero de él. También partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Hasta aquí la ley de Dios en este pasaje de Éxodo 21. Aquí encontramos lo que se llama habitualmente la ley del talión. La expresión viene del latín. Talión significa diente, no viene del ojo ni de ninguna de las otras partes del cuerpo, sino del diente, y aquí se menciona el nombre. Pero con él se refieren a un principio de retribución. Un principio de retribución que está detrás de todo código jurídico y ley que encontramos desde entonces. El hecho de que tiene que haber una medida, digamos, comparable entre la ofensa que se ha recibido, ¿no?, y lo que es la retribución que se dé. Que se ha de evaluar, calcular ese daño. Nos dicen los estudiosos judíos mismos de la ley que probablemente no era que a alguien le quitaban físicamente un ojo, ¿no?, cuando hacía caer un ojo al otro, sino que se valoraba, digamos, lo que valía ese ojo en cuanto al trabajo y lo que significaba, y eso es lo que se demandaba, el principio que llamamos de indemnización, ¿no?, a por el tiempo y por el daño que se había producido al otro. Esta ley, vemos que, sin embargo, como llega a la mente popular hoy en día, es muy diferente. Si pensamos cómo la gente entiende el ojo por ojo y el diente por diente, esta expresión que encontramos en nuestro texto popularmente, lo entienden como un principio de venganza. La mayor parte de la gente lo que piensa es que esta ley que aparece en la Biblia, en la ley de Dios, lo que te está diciendo es que tienes el derecho tú a poder tomar de tu propia mano haciendo mal del otro cuando así lo has recibido. Que tienes derecho, por lo tanto, a esa retribución personal de la venganza. Nuestro texto, sin embargo, vemos que hace todo lo contrario. Es una ley y un principio jurídico, claro, para el juez, cuando se produce esa ofensa y ese daño, saber cómo ha de poner las penas correspondientes a ello. Encontramos tres principios aquí, brevemente, antes de ver cómo el Señor Jesús nos muestra que hoy, en este tiempo, tenemos que entender esta ley, que era originalmente para el gobierno de un pueblo, civilmente, y que era, por lo tanto, una ley a la cual estaban de ella dependientes todos los judíos en el Israel antiguo y de la Biblia. Hay tres principios aquí que encontramos claramente, ¿no? Y el primer principio, sin lugar a dudas, que vemos es el principio de que tiene que haber una retribución que sea correspondiente al mal que se ha hecho. O sea, como se suele decir en el refrán popular, que no se pueden matar moscas a cañonazos. O sea, que por la ofensa que uno reciba no puede producir, digamos, tal daño en el otro que sea desmesurado. Obviamente no hace falta más que ver las noticias en estos días para ver cómo hasta el país que lleva su nombre no hace justicia a esta ley de la antigüedad y cómo hay una desmesura absoluta, ¿no?, en la medida en que se responde, ¿no?, a la ofensa y al daño recibido. Esto te muestra que nadie realmente está libre del mal que aquí se condena. Empezando por aquellos judíos hasta el día de hoy, todos tendemos naturalmente a la venganza. ¿Habéis notado la satisfacción que muchos tenemos con las historias de venganza? Yo confieso que cada vez que veo una película, una historia de venganza, hay como una extraña satisfacción en uno, ¿no? En el momento en que ves que el villano finalmente cae en las manos del bueno de la historia, ¿no? Y se toma su correspondiente venganza. Hay como una satisfacción profunda en estas historias que se repiten una y otra vez porque responden a ese sentimiento natural que hay en todos nosotros y que se da tanto colectiva como individualmente. Sin embargo, si algo nos dice el Antiguo Testamento mismo ya, Dios en su ley, es que la venganza le pertenece a Él. Recordáis las palabras del Señor, mía es la venganza. Es el principio una y otra vez que el Señor repite a su pueblo desde la antigüedad. no tenemos el derecho nosotros a la venganza, sino que le pertenece solamente a Dios. Y las leyes, por lo tanto, lo que querían en ese principio de la ley del talión era limitar esa venganza que podía haber naturalmente e instintivamente en cada persona. ¿Cómo lo hace? Observáis que tiene que ver con el tipo de muerte que hay. Sabéis que se distingue legalmente entre lo que es un homicidio, una muerte planificada, deliberada, que uno lleva a cabo tal y como se ha propuesto, y lo que es una muerte accidental. O sea, cómo hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es un crimen que se produce de una forma planeada y deliberada y el que se produce, digamos, en medio del calor del momento. ¿Cómo se resuelve esto en la ley divina? Si os fijáis, tiene que ver con el lugar al cual ha de huir. Este es el principio del cual nacen las cárceles. En la ley judía no había cárceles, no había prisiones. Si os fijáis, aquí o mueres o pagas por lo que has hecho, sea con tu trabajo o sea con tus bienes. Pero a las personas no se les encerraba habitualmente en lo que hoy llamamos una cárcel o una prisión. Pero sí que había este principio que se da en denominar las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio son lugares en los cuales aquellos que habían producido esa muerte accidental podían tener en ese lugar la protección de aquel que quería tomar venganza de ellos. Ese lugar que el Señor escoge, al principio era su templo, por eso hay una referencia al altar, incluso se habla de los cuernos, luego una vez cuando ya está instituido el tabernáculo y luego el templo, en el cual siempre ha habido un principio por el cual se iba a veces a los lugares de culto buscando refugio, buscando protección. De allí entendemos que sale también el principio de estas ciudades de refugio, lugares que había, como veremos luego en la ley divina, a una distancia suficiente para poder escapar de ello, que pudieras llegar a tiempo antes de ser asesinado o muerto a esa ciudad refugio. Y en esa ciudad, digamos, tenían la protección de la ley divina. Ahora bien, estos eran los que realmente habían producido una muerte que no era deliberada. Se nos habla aquí de que los que, sin embargo, no con alevosía matarían, versículo 14, el altar no era el lugar de refugio para ellos. Se debía respetar su vida de acuerdo, digamos, a la muerte que habían producido. Fijaos bien también cómo en ese sentido se coloca a los padres en una categoría diferente al resto de los seres humanos. Esto tiene que ver, claro, con el mandamiento que acabamos de ver. El honrar a tu padre o a tu madre es como un principio de autoridad, ¿no?, que Dios establece, ¿no?, cuya ofensa, cuya transgresión se considera distinta a cualquier otra. Aquí vemos aquí que incluso el herir, ¿no?, como dice aquí, al padre o a la madre, era merecedor de muerte, lo que no era en ninguno de los otros casos. Había un principio en el cual se atentaba ahí contra la autoridad establecida por Dios de una manera diferente a cómo se podía atentar con cualquier otra vida. Incluso el que maldijere a su padre o a su madre nos dice también que es merecedor de muerte. Nos habla de las riñas y las peleas en las cuales muchas veces tristemente, ¿no?, se produce la muerte y cómo según lo que ha sido sus circunstancias, ¿no?, según quede la persona que ha sido herida, muerta o no, así habrá de corresponder también su pena. Y vemos cómo el castigo tiene relación nuevamente con el daño que se ha hecho. Y así llegamos al versículo 22, ¿no?, en el cual claramente se ha puesto mucha atención a la luz del problema del aborto. Cuando hablamos del aborto, claro, tenemos que distinguir dos tipos de aborto. Claro, hay un aborto que llamamos natural, que no es del que se está aquí hablando, sino que es un aborto provocado, un aborto que es forzado, que no viene por de una forma natural. Y aquí la protección que Dios da a la vida humana, en segundo lugar, como un principio de esta ley, alcanza desde la propia concepción del individuo. Nos dice que si el daño a una mujer embarazada, ¿no?, afecta así, de tal manera, ¿no?, a la criatura que lleva en su interior, se establece el valor también de esa vida que lleva la persona. Por lo tanto, tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios, como nos muestra en el Salmo 139, que Dios y su protección alcanza desde el momento mismo de la concepción del ser humano. Dice David, maravillado, ¿no? Que el Señor me ha hecho en las entrañas de mi madre. He sido entretejido en su interior. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, se consideraba de un valor humano la realidad de ese feto. No es una protuberancia física, no es simplemente una parte de tu cuerpo, es una vida que Dios ha puesto también en el interior de esa persona. Y por lo tanto, a su muerte también se habrá de imponer la vida. Dicho esto, sin embargo, el texto es oscuro, no es fácil entender el caso que se está hablando aquí. No se sabe muy claro si se refiere a la muerte de la madre o a la muerte del feto, exactamente qué cuadro está haciendo. Por lo tanto, no podemos construir una enseñanza ética sobre el aborto sobre este versículo solo, porque realmente está tratando un caso en particular en la ley divina. Como solía decirme maestro Stott en Londres a principios de los años 80, la base bíblica para oponernos al aborto está sin lugar a dudas en el Salmo de David que acabo de citar. Es en él que vemos la protección de Dios que alcanza al feto, y es ahí la base que tenemos en la Escritura para entender el valor de la vida humana desde su concepción. Ese principio de retribución, por lo tanto, de vida por vida, se alcanza también a ojo, diente, mano, pie, hasta el versículo 25. Fijémonos que a continuación, también en los versículos 26 al 36, se nos habla de otro principio que rige estas leyes. No solamente el principio de retribución y su limitación, el valor de la vida humana en segundo lugar, sino en tercer lugar, la responsabilidad que debemos tener en nuestra prudencia en prever el daño que podemos producir a otros. Es el principio de lo que se llama también, entiendo, en el tráfico y en los seguros y en el derecho que tiene que ver también con la circulación, el causar, digamos, el accidentes, el causar de esa forma daño a terceras personas, ¿no? Esto es algo que se considera una responsabilidad nuestra. Por eso se muestra aquí en la ley de Dios, ¿no? Que era responsable uno también del daño que podía producir por su propia imprudencia. Esto, claro, es algo que debemos tener siempre en cuenta en toda nuestra vida, no solamente en la carretera o en cualquier otro aspecto de la vida, el daño que podemos producir por simplemente no prever los accidentes, lo que puede estar fuera de nuestra mano que va a ocurrir. Encontramos así cómo se habla del animal, del buey. Obviamente ninguno de nosotros ha dejado el buey a la puerta al venir esta mañana, y muchos pasan por alto de este texto diciendo, obviamente esto es de un pueblo muy distinto al nuestro y no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, pues que aunque ninguno de nosotros tengamos bueyes, creo, sin embargo, lo que aquí dice tiene mucha importancia para nosotros, porque nos habla de ese principio de prudencia y que alcanza aquí a los animales, ¿no? Y lo que puedan hacer y cómo realmente tenemos responsabilidad nosotros frente a ellos. El animal no tiene un principio moral. Cuando un animal te ataca, no lo hace porque sea especialmente malo. No, el animal reacciona por instinto, simplemente es como anda. El responsable eres tú, no el animal. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando habla de los animales o de sus derechos, si queremos decirlo, lo que está hablando es de la responsabilidad del ser humano respecto a los animales. Es de esos derechos de los que se está hablando aquí, del valor que tiene la vida humana frente a lo que es realmente la acción de esos animales. Pero antes, claro, aparece el siervo, la figura de la que hablamos bastante el último día. Fijaos bien aquí que realmente en toda la cultura antigua, desde el principio, la esclavitud ha sido una terrible institución. Y la esclavitud se consideraba como parte de la propiedad del individuo. El derecho romano, por ejemplo, en el cual está basado nuestras leyes en este viejo continente, básicamente entendía que el esclavo era una propiedad tuya. Por lo tanto, no había derechos del esclavo. El esclavo, digamos, sufría o padecía como cualquier bien que tú podías tener. La palabra de Dios, sin embargo, vemos que le da, si bien una entidad a la vida del siervo distinta como la encontramos en otros pueblos. Se nos dice que si hirieres a tu siervo, sea su ojo o lo dañares, vemos que tiene también consecuencias. si le hiciera saltar un diente. Vemos que hay una responsabilidad en el trato también de lo que era el siervo, sea él adquirido por medio de la guerra o llegado a él por medio de endeudamiento personal. Pero todo el principio terrible de la esclavitud que vemos en tantas historias, ¿no? Lo que es un pasado relativamente reciente todavía, vemos que es condenado a la luz de la palabra de Dios el maltrato a estas personas. En ningún momento, incluso aunque aceptáramos la esclavitud a la luz de la Biblia, se puede justificar, ¿no?, la manera en que eran maltratados esas personas. Esto estaba claramente condenado a la luz de la palabra de Dios. Y si queréis saber un argumento más por el cual la esclavitud también moderna es condenada en nuestro texto, es el principio del secuestro. Nos dice también que ninguna persona también puede ser a sí mismo también secuestrada y llevada, como muchos esclavos lo fueron, ¿no? Y que fueron terriblemente maltratados. Entonces encontramos este principio por el cual se da todas las posibles situaciones en las cuales, por nuestra imprudencia en respecto al animal, ponemos en peligro la vida de otros. Ahora bien, ¿qué tiene que decir todo esto para nosotros hoy? Tenemos que ir por eso a Mateo, al capítulo 5 que leíamos antes, para ver cómo el Señor expone el principio, ¿no?, de esa ley del talión para nosotros hoy. ¿Qué significa verdaderamente la sabiduría que está aquí detrás? Y para eso tenemos que ir en el Sermón del Monte a Mateo capítulo 5 a partir del verso 38, en que Jesús mismo cita las palabras que acabamos de leer en el libro del Éxodo. Dice así en Mateo 5:38: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, que es lo que significa talión, de talionis. Muchos también han malentendido esta escritura. Y dicen, bueno, lo que quiere decir aquí es que Dios va a mostrar lo que es el amor en comparación con la venganza que era esa ley. Claro, como hemos dicho, y lo recordamos otra vez más, no se trata aquí de un derecho de venganza. Está recordando lo que era el principio de esa ley de retribución, por el cual se decía ojo por ojo y diente por diente. Jesús, por lo tanto, no está en modo alguno invalidando esa ley, diciendo que no tiene sentido la equiparación que se hace en la retribución de esa ley. Lo que dice es lo que él añade, ¿no?, lo que él nos muestra y revela acerca del sentido de esa ley para nosotros y que es tan importante ahora también en esta mañana que atendamos a él. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Estas palabras de Jesús sin duda despiertan admiración en muchas personas, pero sin embargo inevitablemente nos viene a nuestra cabeza lo irreal de lo que parece realmente este principio. ¿Quién puede actuar así? Está diciendo aquí el Señor que si alguien viene a atacarte, ¿no?, no hagas ningún tipo de resistencia, no haya ninguna defensa ante aquello que estás sufriendo. Nuevamente, este es otro malentendido que muchos tienen de las palabras del Señor Jesús. Por eso vamos a atender claramente a lo que aquí quiere mostrarnos el Señor Jesús en su palabra. ¿Qué significa, en primer lugar, el no resistir? Bueno, la palabra de Dios se habla de la resistencia, ¿no? En primer lugar, claro, al mal, al maligno. Se dice resistir la palabra de Dios, así los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, en el Nuevo Testamento te dicen que resistas al mal o al maligno. Por lo tanto, el principio cristiano no es simplemente de no resistencia. Lo que vemos es que es la distinción aquí que encontramos es entre la persona, el individuo, ¿no?, y lo que es el mal y el maligno. El mal y el maligno debemos resistirlo, sin lugar a duda. Pero aquí nos dice, ¿qué ocurre con el malvado, con la persona? Bueno, de aquí viene la famosa distinción, tan engañosa, por cierto, siempre de condenamos el pecado, pero no el pecador. Bueno, es una distinción falsa, puesto que, por supuesto, en la palabra de Dios, el pecador es responsable de su pecado. Pero lo que quieren decir realmente con ello es en parte lo que aquí viene, la distinción entre el individuo que ejerce ese mal y el mal que en sí mismo representa. Aquí es lo que se está distinguiendo. ¿Qué significa ese principio, por lo tanto, de no resistencia al malo? Vamos a ver cómo aquí el Señor lo muestra con unos ejemplos muy claros. El primero es cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El golpe que está aquí mostrando con la mano es un golpe con la mano a la inversa de lo que sería una bofetada. Es el golpe que indica el acto de humillación más conocido para la cultura judía. Cuando se quería mostrar desprecio a alguien, se daba una bofetada de esa mano mostrando desprecio al individuo que había cometido ese acto, dicho esa palabra. Está hablando, por lo tanto, de actos de humillación, no está hablando de unas agresiones físicas. ¿Qué significa recibir la humillación de la otra persona? Significa que cuando alguien se burla de ti, cuando alguien realmente está en contra de ti, particularmente de la fe que tú tienes, no tienes que hacerle frente. No tienes que justificarte ni defenderte, empezar a discutir con esa persona. La enseñanza bíblica es que cuando alguien te humilla, y particularmente a causa de tu fe, lo que haces es que te marchas. Dejas a esa persona con su desprecio, con su odio, y de esa forma aceptas la humillación, vuelves la otra mejilla. Lo que está hablando, por lo tanto, es de no meterse en esas continuas rencillas, ¿no?, y controversias a la cual muchos cristianos son tan aficionados. De estar respondiendo, justificándose, defendiendo, agrediendo a aquel que les agrede con sus palabras, con la violencia verbal. Si te agreden, hacen violencia para ti verbal, simplemente te marchas y sigues tu camino. Eso es dar la otra mejilla. En segundo lugar, lo que nos dice es, ¿qué ocurre con el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica? Y déjale también la capa. Según el derecho judío, la túnica era lo único de un individuo que no se podía tomar. No está hablando aquí de la propiedad, que es de lo que hablaremos en el próximo capítulo, el capítulo 22 del libro del Éxodo. De lo que está hablando aquí es desde el derecho vital de una persona. O sea, a una persona, sea cual sea su ofensa, lo que no le puedes quitar es la túnica. ¿Por qué? Porque la túnica duerme, es lo único que realmente cuenta, ¿no?, en su vida, en el día y en la noche, como protección frente a todo para no estar desnudo. La túnica, por lo tanto, diríamos que es el derecho vital de toda persona. Y aquí te dice, cuando alguien, digamos, quiera quitarte ese tu derecho, déjale también, dice la capa. Está hablando en segundo lugar de renunciar a la vindicación de tus derechos. Vivimos en una sociedad y en un mundo que continuamente te recuerda que todos tienen derechos. Y cada grupo social, cada minoría, ¿no?, y cada persona e individuo te recuerda sus derechos. Pero dice el Señor Jesús aquí, en esta enseñanza del Sermón del Monte, vosotros tenéis que ser diferentes. No se trata de tus derechos. A la luz de este mundo todos tendremos derechos, pero los derechos no es lo más importante que tenemos. Habla, por lo tanto, de la posibilidad y capacidad que tenemos nosotros, como seguidores de Jesús, a renunciar a derechos que son nuestros. Derechos que podemos reclamar, que podemos vindicar. Por lo tanto, la sociedad que conforma el pueblo de Dios y la Iglesia no ha de ser reconocida en este mundo por aquella que reclama sus derechos. Realmente lo que nos ha de reconocer a la luz de la palabra de Dios, como vemos, es una actitud diferente al vindicador, al que en su victimismo está continuamente reclamando los derechos que tiene. Tenemos el lujo, a los ojos de este mundo, de poder renunciar a derechos a la luz de la palabra de Dios. Esto es realmente la enseñanza de Jesús sobre la túnica que encontramos aquí y que nos permite poder dar la capa también. Entonces, se habla aquí, como vemos, de nuestra humillación, se habla también de los derechos y a continuación, ¿de qué se dice? El que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. El gobierno romano que dominaba en la época de los judíos tenía el derecho cualquier soldado o oficial a reclamar de ti un servicio. Te viniera bien o mal, si tú te eras pedido por ellos que llevaras una carga que ellos llevaban, tú tenías que llevarla, sea cual sea el momento o la ocasión. Está hablando del tiempo. Todos nosotros no solamente tenemos derechos a los ojos de la sociedad o podemos ser ofendidos y humillados públicamente, sino que todos nos aferramos a nuestro tiempo como nuestro. ¿Cómo decimos tan fácilmente a otra persona, mira, es que no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para ti? De lo que está hablando el Señor Jesús es que vosotros tendríais que ser diferentes. Porque vemos aquí que podemos incluso rendir y sacrificar ese nuestro propio tiempo que tenemos como una propiedad para poder así hacer el servicio que de aquí se nos pide. Es andar esa otra milla, por lo tanto, habla de ese principio de generosidad. Un principio de generosidad que tiene que ver no solamente con nuestros derechos, con la forma en la cual podemos ser humillados, sino también cómo administramos nuestro tiempo. Se nos habla en la palabra de Dios aquí de cómo el Señor Jesús nos muestra que Él ha entregado no solamente parte de su tiempo, toda su vida. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo a buscarnos y a rescatarnos, dio toda su vida. Caminó esa milla extra en servicio a nosotros, se entregó hasta la propia muerte. Por lo tanto, la milla extra es lo que debiera caracterizar siempre al cristiano. No la mezquindad, sino la generosidad. La forma en la cual podemos permitirnos, ¿no?, lo que a los ojos del mundo les parece excesivo, exagerado. Para nosotros, en el ejemplo de Jesús, realmente vemos que es la milla extra. Encontramos la humillación de esa violencia verbal, los derechos, el tiempo. Y aquí encontramos también, finalmente, este caso. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué está pidiendo aquí el Señor Jesús? Que sus discípulos, cada vez que venga un mendigo, alguien pidiéndole dinero, le den dinero. Que cualquiera que te pida algo se lo dé simplemente porque te lo pida. No, muchos proverbios nos muestran todo lo contrario. Incluso acerca de lo prestado. Sabéis que hay varios proverbios que nos dicen cuidado con lo que prestas también. Porque también vemos que hay una necedad en cierto tipo de préstamo. Por lo tanto, no está hablando de ese tipo de ayuda a una persona que te lo pide. ¿A qué se refiere aquí, por lo tanto, el Señor Jesús? Con el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está hablando aquí de otro tipo de generosidad que no es solamente la del tiempo, sino que tiene que ver con nuestras cosas, con los bienes que el Señor nos ha entregado. ¿Cómo podemos también disponer de ellos en esa misma generosidad para con otras personas? De tal forma que podemos también ayudar con aquellos bienes que el Señor nos ha dado a otros. ¿Cómo estos ejemplos prácticos que el Señor Jesús se pueden resumir, que, si no es como viene a continuación en los versículos siguientes? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Llegamos así a la conclusión de nuestra meditación esta mañana. Recuerda aquí el principio que rige todas estas leyes. ¿Cuál es lo que gobierna como principio todas estas leyes que Moisés da a su pueblo en el Éxodo? El amor al prójimo. el amor a aquel, en primer lugar, que está cerca, que es tu vecino, que es aquel con el que estás conviviendo. Pero en ningún lugar, claro, de la palabra de Dios se dice que aborrezcas a tu enemigo. Esto es lo que le habían añadido al principio de la ley divina. ¿Por qué? Porque decían, como se suele decir, si la caridad empieza en la casa, a quien estoy obligado es a mi familia, pero los demás son capítulo aparte. De ahí viene el principio, digamos, del aborrecer al enemigo. ¿Cuál es mi deber? Con mi propio pueblo, con mi propio país. Tengo que defenderlo y lo que voy a hacer es luchar por mi nación, por mi país, y a los demás que les caiga un rayo. Lo que corresponde realmente es la respuesta violenta que en la guerra se da contra ellos. El principio, por lo tanto, que Dios había dado del amor al otro, al que tenías cerca, se había convertido, por lo tanto, en la práctica de estos religiosos, se había convertido en el rechazo, el desprecio y el odio con todo aquel que no tenías cercano, con aquel que no tenía responsabilidad. Y el Señor Jesús muestra aquí hasta qué punto han distorsionado esto. Nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a esos que os aborrecen, ultrajan y persigues para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todos de los que estamos aquí tenemos la experiencia en nuestra vida de haber llegado a tener enemistad con alguna persona. Muchos tal vez las tenemos todavía ahora. Tenemos enemigos, personas con las cuales nos hemos enfrentado. ¿Qué hacemos para poder amar a un enemigo? No hay nada más antinatural en esto que el amar al enemigo. Lo natural, por supuesto, es amar a los que amas, por los que sientes esa simpatía, esa afección por el cual tú tienes un cariño por esa persona y la amas. Pero por la que no sientes eso, ¿cómo puedes amarlo? ¿Cómo puedes amar con una persona que desprecias, con una persona que no sientes simpatía o rechazo? Fijaos bien cuál es la enseñanza aquí finalmente del Señor Jesús. Orar por vuestros enemigos. Cuando no podemos amarlos, cuando no sentimos realmente que tengamos ningún afecto ni cariño por esa persona con la cual estamos enfrentados, el deber, la obligación del cristiano es orar por esa persona. Corrie ten Boom es esta mujer holandesa que fue llevada al campo de concentración nazi de Ravensbrück, donde muchas mujeres perdieron su vida. Muchas de ellas no eran judías, eran personas como ella, que habían protegido a judíos, que tenían que ver con todo lo que el régimen nazi, ¿no?, estaba combatiendo. Había personas de otras religiones, testigos de Jehová, cristianos como ella, que estaban bajo la animadversión y la oposición del régimen. Y ella, sabéis que era creyente y tuvo una experiencia realmente de sufrimiento terrible que llevó la vida de su propia hermana, con la que estaba también presa, y significó para ella una inmensa pérdida. Pero su libro, el libro que ella escribió, El refugio secreto, que cuenta el testimonio de cómo preservaron la vida, le llevó luego a recorrer muchos países. Estuvo en todo el mundo dando testimonio de cómo la fe había cambiado su vida. En una de esas charlas y reuniones en las cuales hablaba, se encontró en Alemania, ¿no?, con una persona que se acercó a ella. Y era uno de los guardianes, de la gente que estaba a cargo realmente de las presas que mantenían en el campamento de Ravensbrück. El testimonio de ella es que no era capaz de devolverle el gesto de saludo que él le daba. Cuando él le decía, yo soy uno de los guardianes del preso, ella se quedó conmocionada. No sabía realmente cómo responder y no podía responder con un acto de generosidad a la mano que se le extendía. Lo que ella hizo es lo que todos nosotros debemos hacer cuando no podemos amar a un enemigo, que es orar por él. Quien ora por aquel que tiene conflicto, por aquel que está enfrentado, por aquel que le hace daño, está recurriendo al medio divino que Dios ha establecido, que puede cambiar incluso finalmente ese odio en amor. Nadie puede amar a una persona si no ha orado antes por ella, cuando lo que siente es animadversión, es odio con ella. Por eso lo que os voy a pedir en esta mañana también, como conclusión de esta meditación, es que pensemos también en aquellas personas en las que estamos enfrentadas. Personas que nos han hecho daño con sus palabras. Personas que vemos en nuestra vida que no tenemos el derecho a haber padecido lo que hemos padecido de ellas, que nos han ofendido. Personas que requieren tantas veces, ¿no?, de nuestro tiempo y de nuestros bienes y han usurpado, tomado nuestra vida y dominado la vida por odio en vez de por amor. Y lo que vamos a hacer ahora es orar al Señor por ellas. Pedir por esa persona que te ha producido sufrimiento y dolor en tu vida. Ahora no puedes amarla, tal vez. No sientes ningún afecto por ella. No tienes ninguna emoción que pueda responderse al amor que Dios nos ha mostrado. Pero lo que podemos hacer es orar por ellas. Y cuando alguien ora por sus enemigos, ocurre lo más increíble y maravilloso, que es con lo que quiero acabar, que es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesús? El Señor Jesús padeció y sufrió la humillación. Cuando fue llevado a aquel calvario injustamente, cuando fue condenado realmente sin más pruebas que los falsos testimonios que buscaron para él, cuando le trataron tan injustamente, cuando le flagelaron, torturaron y aborrecieron, aún en aquella cruz del madero, lo único que escuchaba eran palabras de desprecio. Si tú eres el Hijo de Dios, a ver, demuéstralo y bájate de la cruz. Hasta aquel criminal que estaba a su lado le despreciaba. Todo lo que le rodeaba era el odio inmerecido. ¿Sabéis cuáles fueron las palabras con las cuales el Señor Jesús se expresa en la cruz? Sus primeras palabras, que recordaremos una Pascua más en este mes de marzo, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, el Señor Jesús nos ha mostrado cómo realmente la fuerza del amor puede acabar con nuestro odio. Y este se expresa rogando a Dios en oración. El Señor Jesús no dice a aquellos romanos, a aquellos judíos que le desprecian, os perdono. El Señor Jesús se refiere al Padre y se dirige a él y le dice, perdónalos. Perdónalos, le dice a su Padre, porque no saben lo que hacen. Así también, lo que yo os pido a la luz de la palabra de Dios, no es en muchos casos tal vez que toméis la iniciativa, que escribáis a esa persona, que le llaméis por teléfono, vayáis a verla y le mostréis vuestro amor o aceptación. Si Dios lo pone en vuestro corazón, sin duda hacerlo. Pero el principio de todo ello es otro. El principio es orar por ello. Y por lo tanto, el desafío de la palabra de Dios es que en esta misma semana roguemos y oremos por aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han hecho ofensa, que nos han causado sufrimiento. Y recordemos el ejemplo del Señor Jesús. Como el Señor Jesús, en su sufrimiento, ¿no?, buscó también, delante del Padre, mostrar su misericordia. ¿Qué significa eso? Finalmente significa, como nos dice aquí, que debemos ser diferentes, como nuestro Padre es. Nuestro Padre hace salir el sol, hace caer la lluvia, como cayó sobre esta ciudad ayer, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es su gracia la que hace que en su providencia todavía tengan vida. Si saludáis solamente a los que son de los vuestros, ¿qué hay de mérito en ello? Si no eres capaz incluso realmente de saludar a aquel que, con el cual realmente no tienes un vínculo o una relación, ¿dónde está siquiera la diferencia que hay en ti? ¿No hacen eso también los gentiles que no conocen a Dios ni son de su pueblo? Debes ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿Cómo enfrentarnos a esa increíble estatura moral de lo que el Señor Jesús nos llama? Solamente tengo una manera también que dejaros, juntamente con el cometido de orar a Dios por esas personas que te han hecho daño. Y es predícate el Evangelio cada mañana. Mi desafío hoy es que desde mañana mismo, en esta semana, recuerdes, Dios ha entregado la vida de su Hijo por un enemigo como era yo. Cuando yo estaba en contra de, cuando le despreciaba, cuando le rechazaba, él vino a este mundo para sufrir y morir por mí. Y te aseguro que este pensamiento, cada mañana, cada día de tu vida, va a hacer tu vida diferente. El Evangelio es lo único que nos cambia y transforma. Si no es el Evangelio el que cambia tu vida, te aseguro que no hay ningún sentido de deber o de obligación que vaya a transformarla. Lo cambiará exteriormente, externamente. Te hará, obligarás a lo mejor a actuar de determinada manera. Pero la justicia de la que habla el Señor Jesús aquí, la perfección que nos muestra en el Sermón del Monte, es interna, no es externa. No se trata simplemente de comportarse correctamente. Se trata de un corazón nuevo, de una realidad nueva que Dios solamente puede crear por la maravilla de esa buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora vamos a orar en silencio, un momento, y recordar cómo Él ha tratado con nosotros. Cuando podía haber precisamente mostrado su ira y su castigo, su rechazo y justo desprecio, nos amaba hasta dar la vida de su propio Hijo por nosotros. Y piensa en aquella persona que tiene algo contra ti que no es comparable con lo que Dios tendría contigo. Algo que si bien te parece tan grande, una ofensa tan imperdonable, a la luz de esa ofensa mayor que es nuestro pecado, Dios ha mostrado tu perdón. Y ruega al Señor por el perdón de esa persona. Pídele que el Señor muestre su misericordia para eso con esa persona. Que esa gracia que le da cada día por su providencia se muestre también finalmente en ese su favor eterno. Ruégaselo ahora al Señor en oración. Vamos a pedírselo a Él. Dios y Padre amante, nos has tratado como no merecíamos, Señor, cuando lo que debíamos es recibir tu rechazo, tu desprecio, tu santa y justa ira. Nos has mostrado tal favor, Señor, que has venido a nuestro rescate. Has venido a salvarnos entregando, Señor, tu propia vida y corazón con el Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Señor, que cada día, que cada mañana nos levantemos pensando, Señor, que no solamente vivimos por tu gracia y tu favor, sino que tenemos esperanza de una vida y salvación eterna por tu Hijo amado, por lo que Él padeció por nosotros, por ese ruego que hizo en la cruz, Señor. Padre, perdónales, perdónales porque no saben. Son tan estúpidos, son tan necios, Señor, tan ignorantes, Señor, que no se dan cuenta. Señor, cuando sufrimos tanta incomprensión, tanto rechazo, tanto desprecio a veces de otras personas. Que nos acordemos, Señor, y pensemos, Señor, que esa humillación no es comparable con la que tú has padecido, pero que podemos acarrearla, que podemos llevarla, que podemos cargar con ella. Señor, que podamos vivir, Señor, no dominados por el odio y el resentimiento, sino sufriendo esa humillación. Que cuando lo que sintamos es que se está tratando injustamente con nosotros, que no hay derecho, Señor, en lo que están haciendo. que podamos entender que podemos renunciar a nuestros derechos, que podemos sacrificarlos, Señor, porque lejos de ser, Señor, un lujo que no nos podemos permitir, tu gracia, Señor, hace posible lo que de otra forma sería imposible. Señor, que cuando otros piden de nuestro tiempo, de nuestra ayuda, de nuestro servicio, y pensamos que no lo tenemos, que no está en nuestra disposición, Señor, ayúdanos, Señor, y danos, Señor, la actitud para caminar esa milla extra, para hacer más allá de lo que realmente nos parece que no podemos hacer, Señor. Que cuando otros también están padeciendo, sufriendo necesidad, Señor, y también seamos conscientes de que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, Señor, es un regalo tuyo. Que por lo tanto podemos permitirnos, Señor, utilizarlo también en la ayuda de otros, Señor, porque al fin y al cabo, Señor, viene de ti y es de ti, Señor, que lo tenemos, que todo es nuestro en Cristo Jesús. Señor, que cuando sentamos ese desprecio, ese rechazo, una y otra vez a nuestra cabeza que vuelven esas personas, Señor, con las que estamos enemistados, con las que hemos tenido, Señor, esos choques y problemas. Señor, pon en nosotros la disposición a orar por ellas, a rogar, Señor, por tu gracia y por tu misericordia para con ellas, para pedirte, Señor, que puedan encontrar la realidad del perdón en ti, Señor, y disfrutar de tu vida y de tu favor, Señor, eternamente. Señor, llévanos a orar también, Señor, por esos nuestros enemigos. Señor, produce en nosotros, Señor, el milagro del amor. Ese que no podemos explicar ni entender, Señor, pero que tú nos muestras y revelas en tu Hijo Jesucristo. Danos, Señor, ese amor que tanto nos hace falta. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.